Bienvenidas y bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Hernández. En el micrófono, Noelia Álvarez Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, como los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet en elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy, Mujeres de Película, lo dedicamos a visibilizar a las mujeres en el cine y en el teatro. Fieles a nuestro compromiso cultural y social, apoyamos otra manera de hacer cine y vemos la necesidad de eliminar el sexismo de los papeles que interpretan las mujeres, así como el hecho de convertirlas en meros objetos sexuales. Para hablar de ello está con nosotros la actriz y escritora Pilar Ordóñez. Pilar, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Esta tarde intentaremos desgranar junto a nuestra invitada los estereotipos que nos rodean y los retos a los que se enfrentan las actrices que luchan por el reconocimiento de su trabajo. Reivindicamos la cultura como un lugar de referentes diversos y variados, como motor de cambio para conseguir una sociedad mejor para la ciudadanía. La cultura como un medio que fomenta la visibilidad de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres. Presentaré brevemente a nuestra invitada. Pilar Ordóñez debutó como actriz a los 8 años. Ha participado en películas como Taxi o Cha-Cha-Cha, por las que fue nominada como mejor actriz de reparto por la Unión de Actores. En 2004 empezó a escribir sus textos y ha producido, dirigido y escrito el proyecto Pilates, Cuatro Mujeres, Cuatro Causas. En 2010 dirigió el casting de la película Evelyn. Actualmente interpreta su monólogo Miss Tupper Sex en la Sala Trovador de Madrid. Bueno, Pilar, ¿quieres añadir algo más a lo que he dicho?
Pues lo has dicho todo fenomenal. Lo que pasa es que, claro, dicho así, parece todo tanto, que entonces a lo mejor aclarar que no es que yo haga muchas cosas, que las hago. No es que tengo muchos años y me ha dado tiempo a hacer mucho, claro.
Bueno, eso está bien.
Eso está bien, sí.
Bueno, antes de empezar a hacerte la entrevista, como nos has traído muy amablemente tu libro Miss Tupper Sex,
sí.
Vamos a decir a todos los oyentes que aquel que primero o aquella que primero nos envíe un correo a participacion@elplanetadeloslibros.com le enviaremos este libro que tan amablemente nos has pedido.
Hombre, yo creo que lo interesante, el libro, como sabes, es sobre sexualidad femenina, se llama Miss Tupper Sex, lo edita Aguilar Ediciones, es la segunda edición ya. Entonces, lo interesante a lo mejor sería que al enviar ese correo, que evidentemente tienen que enviar, pero que nos contaran alguna experiencia sexual. Porque, claro, este libro yo lo que he hecho ha sido recopilar un montón de experiencias sexuales en la primera edición solamente de mujeres, pero en esta segunda edición de mujeres y de hombres también, ¿no? Entonces es muy enriquecedor poder escuchar los testimonios
vale.
de otras personas. Entonces, claro, el que lo envíe primero o el que sea el testimonio más divertido, yo qué sé, pues sí lo puedo llevar.
Vale, de acuerdo. Pues nada, ya sabéis, si os animáis a contar vuestra experiencia sexual, pues el primero que lo haga será el que se lleve el libro.
Claro.
Luego retomaremos el tema del libro y del teatro y vamos a empezar, si te parece, hablando un poco de cine y de la imagen de las mujeres.
Muy bien.
Porque, bueno, últimamente se han publicado diversas noticias en relación al cine y la discriminación de las mujeres, lo poco que aparecen las mujeres en el cine. Hay cifras que dicen que menos de 12 películas de unas 400 que se realizan al año en Estados Unidos están solo dirigidas por mujeres. Y para 2015 las perspectivas no son muy buenas, solo 7 de 100 películas van a ser dirigidas o producidas por mujeres. Y hay también un estudio del Gina Davis Institute on Gender in Media y Ono Mujeres que dicen lo mismo, que en las películas familiares americanas la disparidad de representación entre hombres y mujeres dista mucho de ser igualitaria. ¿Tú, a raíz de estas cifras, piensas que las mujeres se han cansado ya de que no aparezca, ¿no?, su escasa representación tanto en las películas como en el teatro y de ser un mero instrumento?
Bueno, yo creo que tampoco hace falta irse tan lejos a Estados Unidos, es que aquí en España es tremendo, o sea, efectivamente los puestos de poder en cualquiera de las empresas y en el cine exactamente igual, solamente un 7% lo llevan las mujeres. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si ahora mismo nos metemos en lo que es todos los nominados que tenemos para los Goya, que está a la vuelta de la esquina, que es el 7 de febrero, pues entonces ahí nos podemos fijar que efectivamente, si quitamos lo que son los premios única y exclusivamente de mujeres, como pueden ser los de actrices y tal, y a veces maquillaje y peluquería, que ya en la gran mayoría suele haber paridad, Pero, por ejemplo, en lo que es película, producción, dirección Nobel, pues si te pones a mirar el palmarés, te das cuenta que solamente hay una mujer directora, que es el caso de Beatriz Sanchís, que está nominada como mejor directora revelación y directora Nobel, vamos, porque es su primer largometraje, con la película Todos están muertos, donde la protagonista es Elena Anaya, y Elena Anaya también está nominada como mejor actriz. O sea, que es una película que es interesante, que hay que ver, y resulta que es la única mujer que aparece como directora. O sea, eso no puede ser casualidad. Entonces, lo único que hay que hacer es fomentar que efectivamente las mujeres tengan más participación. Entonces, claro, cuando dicen de lo de las cuotas y tal, es que son necesarias, porque si no, a la hora de la verdad, en igualdad de condiciones, nadie piensa en una mujer. Tú has visto ahora el nuevo plantel político que hay, que me encanta, porque hay como un cambio generacional que está fenomenal, obligando a los partidos a que no se queden anquilosados ahí y que empiecen a sacar líderes nuevos, pero si te fijas, todos son tíos, macho. Y digo, ¿pero cómo puede ser esto? O sea, en todos, los de derecha, los de izquierda, los del centro, los de arriba y los de abajo, y todos son tíos. Pues, hombre, eso habrá que cambiarlo.
Sí, sí, es necesario. Y en relación a todo esto, ya que tú eres actriz, directora, productora, y que estás, como acabamos de decir, con el monólogo Mista per Sex, eres mujer, hablando de sexualidad, de feminismo, de igualdad, que son temas que suelen provocar mucho recelo. ¿Te ha resultado difícil hacerte un hueco en este mundo,
hombre,
dominado por hombres?
Por supuesto que es dificilísimo. O sea, lo mismo que te decía, en igualdad de condiciones, en lugar de ser yo, es un tío, y ya habría sacado muchísimas más cosas adelante. Por eso cuando digo, parece que he hecho muchos porque tengo muchos años y tengo mucho bagaje detrás, es que es verdad. O sea, es que este libro me costó casi 6 años hacerlo, porque lo tenía que hacer a tiempo parcial, porque claro, nadie te da una subvención para nada. Por eso me hace gracia cuando dicen que los actores o los artistas somos unos subvencionados. Digo, ¿pero qué? Si somos los únicos que no existe un funcionariado. O sea, a mí también me gustaría que el gobierno me pagara por trabajar en el teatro o donde fuera. Pues no, hija mía, no. O sea, te lo tienes tú que hacer todo. Ahora estoy preparando una webserie con el mismo universo narrativo sobre el tema de la sexualidad femenina y tal, y me lo tengo que estar yo trajinando sola. O sea, yo me lo voy a producir, me lo voy a dirigir, lo voy a todo. Y ahora estoy en el momento justo de la búsqueda de financiación, ¿no? Y eso, sinceramente, siendo mujer, es verdad que es mucho más difícil.
Estáis poco visibilizadas, vosotras y vuestro trabajo.
Sí, exactamente. Pero ahí estoy yo luchando, enarbolando la bandera.
Y bueno, en relación a esto, ya sabemos también en el cine que generalmente lo que vemos son mujeres cuando salen que mueren para que el héroe tenga más protagonismo, o suelen ser mujeres que siempre están que son secuestradas, violadas, se pintan como débiles, neuróticas, sin apenas diálogo, superficiales, en busca de su príncipe azul. Yo creo que está más que claro que es un cine sexista que pone a la mujer como
claro,
objeto sexual.
Básicamente es así. Y luego, si te fijas en películas, además es que está hecho de para que todo el mundo piense, es que claro, porque las mujeres son patosas o son más débiles o son... Entonces, claro, yo recuerdo analizando la película de King Kong, ¿no? Dice, la cantidad de veces que se cae la chica mientras le persigue el malo, o sea, es como dice la persona, pero qué patosa, ¿no? Y sin embargo, si es un tío, no se cae, porque sería Rambo, ¿no? Entonces,
claro,
esa imagen es lo que hay que darle la vuelta y decir, bueno, es que las chicas puede que no tengamos tanta fuerza como los tíos, pero tenemos otras habilidades que hace que podamos salir victoriosas en cualquier tipo de lucha, ¿no?
Sí. ¿Y cómo crees que se puede lograr esta variedad, más variedad en el papel que hacen las mujeres?
Hombre, todo es un tema de educación. Si desde el colegio tú empiezas a educar en igualdad, ¿no?, y haces políticas de igualdad, y los niños y las niñas nacen creciendo que todos y todas somos iguales, empezando por el lenguaje, y que no hay un genérico masculino para que todos nos sintamos incluidos. Mira, yo hay un caso que me hace gracia, ¿no? Porque cuando dices, es que hay que decir todos y todas, ¿no? O cuando dicen, ¿a cuánto tocamos por barba? Digo, bueno, pues entonces no se refieren a mí, ¿no? Porque yo no tengo barba. Entonces dice, mujer, siéntete incluida, que esto es un genérico, ¿no? Vale, pues entonces yo, con esa gracia, yo le llamo a todo el mundo xoxetes. Y oye, tú, xoxete. Entonces lo digo igual a las chicas que a los chicos, con toda la intención. Entonces los chicos siempre se vuelven y me dicen, no, yo en todo caso seré pisha. Digo, o sea, no, es un genérico, siéntete incluido, ¿no? Bueno, pues exactamente lo mismo, de ahí que me puse en Twitter, arroba Marichosete.
Claro. Sí, al final, como se dice en el ámbito feminista y en general a la hora de hablar, lo que no se dice, lo que no se visibiliza, no existe.
No existe, claro que sí. Y incluso con el tema de lo del feminismo, que a mí no me gusta mucho utilizar esa palabra, o lo de género y tal, porque ahora resulta que todo eso suena como que somos unas radicales o algo así, ¿no? Cuando además el feminismo no es lo contrario del machismo, eso no. En todo caso sería el embrismo, ¿no?
Claro.
El feminismo es nada más que defender los derechos de las mujeres, entonces exactamente igual que yo defiendo la igualdad de razas, de religiones y de todo, bueno, pues la igualdad en los sexos es exactamente lo mismo, o sea, igual que delante de mí, nadie va a humillar a otra persona por el simple hecho de tener otro color de piel, por ejemplo. Bueno, pues por la misma regla de tres no voy a permitir que se humille a una mujer delante de mí, sea hombre o sea mujer. Uh-huh. Así que esa bandera la tienen que enarbolar los tíos también.
Claro, sí, sí, es cuestión de hombres y de mujeres,
claro,
de ambos.
Es cuestión de igualdad, de que todos y todas somos iguales en el mundo, no solamente aquí, alrededor del mundo.
Uh-huh. Has comentado tú, bueno, no sé si lo has comentado, pero sí que has hecho referencia a un dato de que aquí en España solo el 8% de las mujeres dirige películas, que es un dato que aparece en la web de CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, de la que formas parte, y yo creo que según esto, según estas cifras, está claro que también lo comentabas tú antes, que los puestos importantes los ocupan hombres y que además parece que son ellos los que deciden cómo tienen que ser, cómo tienen que comportarse las mujeres, cómo tienen que ser para gustar.
Y además la que se visibilizan ellos, porque, por ejemplo, el caso este de la película que está nominada en Tropecientas Mil Cosas, incluso va a los Oscar como mejor película extranjera, es la de Relatos Salvajes, que es de la productora de Almodóvar. Pero claro, ahí la directora de producción, que es Esther García, que yo la conozco, que además es de CIMA también, es una profesional como la copa de un pino, que lleva en esa productora en el deseo desde el principio de los tiempos, ella visualmente la gente no la conoce. O sea, en realidad quien conocen como productor es Agustín Almodóvar, el hermano de que fenomenal, que también. Pero Esther García es la que está ahí al pie del cañón, currándose todo, y es la directora de producción, ¿no? Entonces, eso influye también porque las mujeres como que de alguna manera anteponemos a los hombres, a nuestras parejas, a nuestros jefes, a los que está, porque nos da igual, por no discutir, porque no nos compensa, pues nos tiene que compensar, o sea, tenemos que ser nosotras las que empecemos a salir también a la palestra, ¿no?
¿Crees que en este sentido el objetivo de CIMA es devolverle el lugar y el poder a las mujeres, el lugar que les corresponde en el cine, en este caso, que se visibilice el trabajo que hace?
Exactamente, devolverle no, porque nunca lo tuvimos. O sea, es sencillamente llegar al lugar que nos corresponde. O sea, exactamente igual que el racismo está luchando porque los negros sean exactamente igual que los blancos y que tengan el lugar que le corresponde, pues las mujeres somos exactamente lo mismo. Siendo la mitad de la humanidad, resulta que somos un grupo desfavorecido, ¿no? Como si fuéramos minoritarios y somos la mayoría.
Ya, efectivamente. Y relacionado con esto, yo creo que cuando se fomenta un cine dirigido por mujeres, en este caso, por ejemplo, CIMA, pues lo que hace también es tratar temas que hasta ahora han estado ocultos, ignorados por los hombres, como la sexualidad, la violencia de género, la maternidad. Se muestra otro tipo de mujeres, las mujeres aparecen en las películas como protagonistas, son independientes, son fuertes, no dependen tanto de un hombre. ¿Crees que esta concienciación que a lo mejor ya tienen las directoras a la hora de hacer películas es necesaria que la tengan el resto de mujeres que participan a la hora de representar un papel o en la producción para que haya realmente un cambio?
Sí, hombre, por supuesto que es necesario que todas las mujeres seamos conscientes de cuál es el problema y sacarlo adelante, pero el simple hecho ya de dirigirlo a una mujer, como pasa en las películas de Angelina Jolie, aunque no estén hablando de eso, ya la visión y los planos que está haciendo son completamente diferentes. La manera de verlo, si tú pones una secuencia de sexo, no es lo mismo dirigida por una mujer que dirigida por un hombre, porque la estética es completamente distinta y la mirada es diferente.
Claro.
Entonces, lo único que se pretende es que haya otra mirada. O sea, ya sabemos cómo es la mirada masculina hasta ahora. Entonces, bueno, vamos a poner también las mujeres nuestra perspectiva, ¿no?
Pues sí. Además, ahora que ya mencionas a Angelina Jolie, en una noticia de la página de CIMA, sobre, se titula Hollywood, más machista que hace 17 años. Dicen que en 2014 Angelina Jolie, con su película Invencible, ha sido la única mujer que ha dirigido una de las películas, una de las 100 películas más taquilleras.
Para que veas.
O sea, no, no hay nada de visibilidad.
Para que veas, que es así. Además es que en general, o sea, está un poco en la calle eso. Ah, bueno, es una mujer la que lo dirige, bueno, entonces todavía está esa rémora. Que yo además siempre digo, pero si en las universidades está demostrado que son estadísticas en los colegios y desde pequeños, justamente son las mujeres las que sacan las mejores notas. Y en cada promoción de universidad cuando salen, salen más mujeres que hombres y salen más mujeres con mejores notas. Y al día siguiente, en el mercado laboral, entran más hombres en las empresas que mujeres. ¿Esto por qué? Pues entonces eso es lo que hay que replantearse, ¿no?
Muy bien. ¿Y crees que las personas que vamos como aficionadas al cine o al teatro tenemos que cambiar también nuestra mirada de ver cine, de ver teatro, qué se hace?
Claro,
ser más críticas.
La mirada hay que cambiarla siempre y yo creo que este es un buen momento para empezar a cambiar las cosas, ¿no? Es exactamente igual que cuando una persona está acostumbrada a ver películas dobladas y de pronto va a ver una en versión original, pues resulta que la voz de Bruce Willis pues ya no le pega. No le pega a Bruce Willis esa voz, pues es la suya. ¿Sabes? Entonces hay que acostumbrarse a eso. Hay que acostumbrarse a lo real, no a lo ficticio, ¿no? Y lo real es lo que está en la calle. Lo que está en la calle somos todos y todas y todos tenemos que participar. Entonces, ese tipo de realidad hay que plasmarlo y la gente tiene que empezar a concienciarse de que eso es así, darle la vuelta y empezar a producir ese tipo de cosas, ¿no?
Muy bien, hasta ahora hemos hablado de cine y en el teatro, que tú también haces teatro. ¿Crees que es todavía más difícil? ¿Que es todavía menos visible vuestro papel que en el cine?
Lo que pasa es que como la cultura está tan denostada en este país, o sea, ya lo del 21% del IVA es como para morirte, ¿no? Porque además la gente piensa que ha subido el precio de la entrada de tanto del cine como del teatro y nada más lejos de la realidad. No ha subido, lo único que pasa es que eso es como una mordida, ¿no? Como algo que te quitan directamente desde el gobierno de la taquilla a la compañía de teatro, a la productora. O sea, es decir, yo cada vez que voy a cobrar en el teatro me pongo a llorar, porque de una entrada de 10 euros yo me quedo con 2. Pero es que, claro, de una entrada de 10 euros hay 2,10 que se queda ya directamente el gobierno. O sea, es que de la taquilla vive todo el mundo y el primero el gobierno. Entonces, eso es lo que no se puede permitir. Y al hilo de eso, pues te diré también que ese 21% de IVA, que es un tema como si fuera un artículo de lujo, también pasa con la higiene femenina. Y resulta que los tampones, las compresas, las no sé cuánto, también llevan ese 21% de IVA. Entonces, ¿qué se puede esperar de un país donde piensa que la cultura y la higiene son artículos de lujo? Porque claro, no se puede esperar nada. Entonces, a partir de ahí, esto tiene que cambiar. Y una vez que cambie, entonces podremos tener más visibilidad en el teatro o en cualquier otro sitio. Pero claro, a partir de que la gente empieza a entender que la cultura es necesaria y que además que no son precios caros, porque eso mismo te cuesta un gin tonic y la gente se lo paga tan alegremente y se toma 2 o 3 en una noche, o se gasta 30 euros en una cena y le parece normal, o en un filete. Y sin embargo, 10 euros en el teatro o 10 euros en el cine les parece caro, ¿no?
Sí, la cultura a veces está mal vista, claro, tiene pues que cambiar eso.
Eso es lo que hay que cambiar, y hay que cambiarlo desde arriba, desde la educación, o sea, desde los colegios, desde que empiezas a crecer y te tienes que dar cuenta que eso es necesario, que forma parte de tu espíritu, de alimentar tu espíritu, ¿no?
Muy bien, pues vamos a hablar ahora de Mr. Persex, que ya lo hemos mencionado, es el monólogo que tienes ahora los viernes en la Sala Trovador de Madrid, y también tienes un libro escrito con el mismo título. El fenómeno Asita Persex ya lleva unos años pululando, no es algo estrictamente nuevo, pero ¿qué aportaciones crees que ofrecen diferentes tanto tu monólogo como tu libro?
Bueno, yo lo que pasa que hace, como te dije antes, como hace 6 años o así, yo tenía un espectáculo sobre mujeres, ¿no?, que lo has mencionado tú antes en el currículum, y entonces era un multidisciplinar, que había música, había baile, había varias cosas, y entre ellos había un mini monólogo, pues de un cuarto de hora, una cosa así, que hablaba de sexualidad femenina. Y a la gente fue lo que más le gustó y empezaron a demandarme solamente ese monólogo. Así que eso empecé a hacerlo cada vez más ampliado, y a partir de ahí pues bueno, empecé a tomar entrevistas a las mujeres y no sé qué. Entonces, claro, en el libro hay un compendio de 6 años de hablar con muchas mujeres, de enterarme de muchas cosas, con muchos médicos, con muchos terapeutas sexuales. Y entonces yo creo que ahí la diferencia que hay con el resto de las cosas, ¿no? O con lo que podría ser una terapeuta sexual, que no lo soy, o con lo que podría ser un simple tupper sex, es que estoy haciendo como una clase de divulgación de sexualidad, pero con humor. Sí. Porque yo pienso que el humor es el mejor lubricante y que la única, la mejor manera, ¿no?, de introducir cualquier cosa, y sobre todo si hay mucho hierro de por medio, es contando un chiste. Pero claro, luego la gente se va a casa y se va a casa dándole vueltas al tema, ¿no? Entonces yo en el espectáculo hablo de la ablación, hablo de la episiotomía, hablo del vaginismo, hablo de un montón de cosas que habitualmente no se hablan y que, bueno, a mí me parecía que era imprescindible que las mujeres lo supiéramos, pero que no íbamos a ir a ningún sitio a que nos lo enseñaran. Y luego en los colegios yo pregunto a mis sobrinos, ¿pero tenéis clase de educación sexual? Digo, sí, pero ¿qué, de qué os hablan? Del aparato reproductor. Ya, pero ¿se enseñan a cómo no se hacen los hijos? Claro, porque luego viene el tema del aborto sí, aborto no, tal. Claro que nadie quiere abortar, pero lo que está claro que para eso se necesita información. O sea, una niña de 16 años o de 14 se puede quedar embarazada si nadie le explica cómo se hace y cómo no se hace y cómo se hace para no tenerlos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es imprescindible y eso es un poco lo que yo aporto, ¿no?
Muy bien. Yo la semana pasada, el viernes pasado, estuve viendo el monólogo y eché en falta una frase muy significativa, así que sí que aparece en tu libro y que a mí me gusta mucho. Y yo ya sí te lo dejo de lo lanzo, que a mí me parece muy interesante, como para, también para empezar o incluirla en el monólogo, que es, porque empiezas así de una forma muy contundente, que es: a mí, como a otras tantas mujeres, me han timado en la vida. Claro. Que nos han engañado.
Sí, que nos han engañado en todo. Es que aquí, en este libro de Miss Tupper Sex, este que vamos a rifar y tal, pues hay una serie de monólogos míos, ¿no? Después de ese espectáculo que te contaba de Pilates, hice un monólogo de 1 hora y media también yo sola, que se titulaba Tengo una familia moderna, ¿no? Y empezaba así el monólogo. Entonces, por eso en este no lo he metido, porque era un poco repetitivo, porque está en el otro. Pero vamos, en el libro están los dos, ¿no? Y es verdad, o sea, yo decía, o sea, a mí me han timado la vida. Porque, claro, las mujeres desde pequeñas nos dicen, tú lo que tienes que hacer es, nada, casarte, tener hijos, formar una familia, y así te vas a sentir realizada. Entonces yo cuando era pequeña decía, ¿realizada? ¿Pero qué significa eso, no? Realizada, más que palabra, más realizada, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, claro, digo, pues no sé, claro, yo me casé, no tuve hijos, pero en el monólogo digo que sí, ¿no? Para explicar un poco, que yo veo a mis hermanas y tal, que dice, bueno, se han casado, han tenido hijos, tal, se han separado, no sé cuánto, ¿y dónde está la realización? O sea, os han timado, esto es mentira. O sea, ahora lo que estás es cabreada, porque encima no te tratan igual, porque al final tienes que trabajar dentro y fuera de casa, y porque los niños se han convertido en adolescentes y son una pesadilla, y son como que vives con tu enemigo encima, ¿no? Más el maridito, o sea, y haciendo la comida. Esto es un timazo, ¿no? Entonces hay que darle la vuelta a todo eso, revisar eso, y empezar a decir, no, así, tú te quieres realizar, realízate como ser humano independiente. Y a partir de ahí, si te quieres estar con una persona o no, casarte, tener hijos o no, tal, que seas tú la que decida, pero no la sociedad la que te lo imponga,
claro, ¿no? Claro, en este sentido, con Miss Tupper Sex pretendes que sea una propuesta precisamente para eso, ¿no? Para que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad con igualdad, que no sea como ha sido hasta ahora, que parece que la sexualidad era para que las mujeres diéramos solamente placer a los hombres, ¿no? Para disfrutar.
Exactamente. Por eso yo termino el monólogo siempre diciendo que el día que se pueda hablar de sexualidad con total normalidad y se practique sexo en igualdad, sin que ninguna de las dos partes ejerza su poder sobre la otra, ese día desaparecerá la esclavitud sexual. Y digo esclavitud sexual por decirlo de una manera más fina, porque me estoy refiriendo a la prostitución, pero para no entrar en otro tema de debate arduo y complicado, pero es así.
¿Y crees que los hombres tienen miedo al poder de las mujeres, a nuestra libertad sexual?
Claro, no solamente tienen miedo al poder de las mujeres, sino a perder ellos sus propios privilegios, ¿no? Por eso también los espacios estos en la prostitución se siguen dando por eso, porque siguen siendo un espacio de poder donde el que paga manda y entonces tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, eso es lo que los hombres no quieren perder sus privilegios, ¿no?
¿Y qué opinan las mujeres que van a ver a tu espectáculo, que van a ver tu espectáculo? ¿Crees que es una manera, que una forma, que ya lo has comentado un poco antes, pero crees que es una manera de ayudarnos a liberarnos de la presión social que tenemos para disfrutar de nuestra sexualidad?
Pues sí, porque la verdad ayudarles? Es que después de hora y media hablando con total normalidad del sexo y con las palabras sin ningún tipo de tabú o sin caer en la ordinariez, pero hablando a las cosas por su nombre, es curioso que cuando yo me quedo ahí al final siempre para despedir a mi público, y entonces siempre se dirigen a mí y ya se ponen a hablar entre ellos y ellas y tal con total normalidad de, oye, entonces tú el punto G, no sé qué, y lo otro, pero ya con una normalidad que han asumido en hora y media. Imagínate si esto fuera así normalmente cada día, ¿no? Y lleváramos como ya un bagaje de 30 años hablando de sexualidad con esta normalidad. Seguramente que no se vería como las cosas tan perversas, claro, ni todo con ese misterio, ni esa ni la pornografía que nos ha hecho un daño tremendo.
Pues sí. Y así para terminar, ¿qué crees que si pudieras, qué crees que puedes mejorar o cambiar en Mr. Sex? ¿O ahora mismo lo dejarías tal
pues
como
mira,
está?
Pues mira, a mí me encanta el work in progress, que además acabo de llegar de Nueva York de estudiar con la coach de Nicole Kidman.